Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura a la Carta, porque en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, te proponemos todos los martes de 14 a 15 un menú con entrada, con tu plato principal, con tu postre, que vos lo podés ir eligiendo de acuerdo a lo que ha acontecido todos los martes aquí en este horario a partir de las 14. Por eso que tratamos de darte variedad martes a martes y trasladarte diferentes tipos de información y diferentes puntos de vista. Por eso, hoy más que nunca, y en el horario indicado, qué mejor que tener una cultura. Y que esta cultura sea a tu disposición, es decir, que sea a la carta. Y aquí estamos en Radio Cultura 97.9, FM 97.9. Vos nos sintonizás por la 97.9 o si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés tener Google Play. Sí, ese toque mágico en el cual ingresás a Google Play y allí tenés la aplicación de Radio Cultura. Qué raro que mi productor y mi operador no me estarán colocando el toque mágico. Ah, muy bien, a veces hay que pedirlo. Está bien, está bien. No siempre nace, a veces hay que pedirlo. A ver, mi querido operador, ese toque mágico. Ah, bueno, que solo Google Play. ¿De qué se ríe Matías Luque? ¿De qué se ríe Matías Luque? Me encantaría saber, nuestro productor, incapaz de reírse, dígaselo a su cara. Luque Mone, justo, mono. Muy bien. Hace monerías, Luque. Sí. Estamos con Google Play y allí tenés Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone. Aquí estamos. Decirles que raramente la temperatura ha bajado. 19 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Estábamos en 20 grados, bajó a 19 grados 6. Daba para las 16, 20 grados a nivel de temperatura. Yo dije, va a subir en el día de hoy, pero es raro. Pero en una hora ha bajado algunos milésimas, pero igualmente estamos rondando los 20 grados. El viento todavía fresco, que no ha terminado de rotar a viento norte, así que es así la situación. Pero durante la semana, tranquilos, sé que vamos a tener hermosas temperaturas, comienzan a subir las mínimas y comienzan a subir las máximas, y vamos a estar ya en la previa a lo que se viene, que es la primavera. Restan muy pocos días para que ya ingresemos en la maravillosa estación del año, que es la primavera para mí. Sé que para mi operador, por ejemplo, no lo es porque ama el invierno, y estoy hablando de Charlie Vázquez. ¿Qué pasa, Charlie? Hoy no tenés nada, hoy no tenés efecto, hoy estás humilde, pero coloca un efecto. Ahí voy, de vuelta, porque a usted le gusta que lo mimen. Charlie Vázquez. Ahora está con todos. Claro, claro. Ahora es un tigre, tiene aplausos, una cosa fantástica. Golden Mayer se hace presente con Charlie Vázquez. Y ahora estoy con él. Sí, vino al estudio. No. Y no da lluvia, no da precipitaciones, no da chaparrones, no da nada. Yo me estuve fijando en el Servicio Meteorológico Nacional cuando me dijeron, viene. Y después corroboro esta mañana y me dice, voy. Me dice, estoy en Capital. Yo dije, va a llover, ¿qué es lo que va a acontecer? Yo creo que algún chubasco, ¿vieron cuando dicen así? Algún chubasco aislado va a acontecer. Está con nosotros él. Él es de San Pedro, como sabrán todos, porque se quedó en San Pedro. Hace un tiempo que se instaló y se quedó. Por lo menos los martes de 14 a 15 se instaló en San Pedro. Muy bien. Igual dejó un espacio vacío que no lo ha sabido llenar absolutamente nadie. Solo él cuando viene aquí a los estudios, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Greenseed. Estamos, hoy puedo decir, no en comunicación, sino con presencia en piso. Estamos aquí con Raúl Chayada. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. Los aplausos.
No, bueno, se lo merece. No, después no, de esta no. presentación, mínimamente tienen que venir los aplausos. No, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Un placer volver acá al piso.
¿Volvió?
Y sí, sí.
Es importante.
Y poder compartir este espacio, como siempre, con todos ustedes, con los oyentes. La verdad que un placer.
¿Cómo se vuelve con la vuelta? No. Valga el juego de palabras. Porque sí. Otra que Mirta Legrand, que viene, empieza este fin de semana. Otra que Juanita Viale. Es el regreso de Raúl Chayada a los estudios de Radio Cultura. Mire lo que estoy diciendo.
No, bueno, todo un gran mérito de la producción también, ¿no? Que me pedía que por favor volviera.
Hemos sido insistentes con Matías Luque para que esté en el piso. Cada tanto, por lo menos. Bueno, Raúl, yo lo que te propuse de inicio es un mano a mano. Así que vamos a empezar, por lo cual eso a vos te genera una palabra que estamos acostumbrados en este país, que es incertidumbre.
No, muy bien. Aparte, bueno, semana a semana venimos recorriendo, digamos, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, distintos sucesos.
Sí.
Y es como que siempre nos encontramos, ¿no? Con este escenario de incertidumbre permanente.
Yo te voy a generar un suceso. En el día de la fecha empezamos con un mano a mano, después vamos a tener entrevistado, entrevistada, un lujazo de programa. Y hoy dije, en el menú, en lo que tiene que ver con la entrada, vamos a hacer una entrada directamente con mi co-conductor, ya que lo puedo tener en el piso a Raúl Chayada. Yo siempre te presento, Raúl, pero ¿quién es Raúl Chayada por Raúl Chayada?
Bueno,
empecé tranquila.
Sí, no. En realidad, soy una persona que nació en una ciudad muy bonita, San Pedro, que de muy joven me fui a estudiar detrás de un sueño, detrás de una pasión, que fue navegar.
Sí.
Y fue así como ingresé a la Escuela Naval Militar y después de unos años pude recibirme y tener la oportunidad de vivenciar la vuelta al mundo en la Fragata Libertad. Que la verdad que no solamente por lo que representa para el país y también para la Armada, la Fragata Libertad, sino para el mundo.
Sí.
Esta embajadora flotante, la posibilidad de haber tenido en mi vida, digamos, esta experiencia.
Qué interesante, y nunca lo habías hablado. ¿Por qué elegiste desde tus inicios lo naval?
Bueno, en realidad me gustaba navegar. San Pedro es una ciudad. Sí. Que ya hemos hablado mucho de ella, digamos, que con un espejo de agua extraordinario, y de muy chico navegaba. Y fue bastante simple, sí, digamos, ¿no? De expresarle a mis padres mi deseo por navegar. Y en aquellas épocas, ya estamos hablando de 40 años atrás,
sí,
no había tantas opciones náuticas como hoy, que digamos,
eso,
que hay tantísimas alternativas deportivas y demás. Entonces, mi padre me un poco me motivó a que yo, además, la Escuela Naval siempre es una escuela de formación.
Sí.
Importante. Y entonces, más allá de la parte técnica, ¿no? De la navegación.
Por consiguiente, tuviste padres motivadores, por lo que estás
sí,
diciendo.
Sí, realmente, y han hecho cosas increíbles, porque incluso el régimen académico era muy riguroso, y para fortalecer mucho más eso, mi padre llegó en esa época a traerme a Buenos Aires diariamente por 3 meses.
Qué
todos
barro.
Los días, para que yo venga acá a una academia, que era una academia específica, digamos,
sí,
para ingreso a la Escuela Naval.
Mm.
Para fortalecer mi capacidad académica, para el ingreso.
Sí, sí.
Solo para el ingreso. Después que ingresé a la Escuela Naval, bueno, ahí hice este recorrido de 4 años, y que se corona, diríamos, para aquellos que hemos tenido la posibilidad de recibirnos.
Mm. De y dar teniendo la vuelta al mundo. A papá adelante, ¿qué le dirías hoy?
No, la verdad que hemos compartido con él, digamos, una experiencia extraordinaria, porque mi padre me ha permitido, diríamos, trascender en esta primera etapa, ¿no?
Sí.
De la profesión, a la cual después fortalecí con otros, con otras áreas. Y creo que un poco teníamos como esta empatía, hasta divertida un poco, ¿no? Mm. No, digamos, de afrontar juntos el desafío, la verdad.
¿Y mamá?
Y también una persona, digamos, que siempre, principalmente, creo que entendieron que los hijos son del mundo, diríamos, ¿no? Entonces entendieron que era importante, digamos, que yo hiciera el camino, el recorrido que en ese momento pensaba que era lo que más feliz me hacía. Bien. Y la verdad que con una entrega, digamos, desinteresada, desinteresada, digamos, de no querer, digamos, de alguna forma solapar mi entusiasmo y mi interés, mi pasión por lo que en ese momento yo buscaba, sino al contrario, ¿no? Acompañando desde el lugar que se podía, porque aparte mis padres, digamos, eran comerciantes, la remaban, digamos, el esfuerzo, el sacrificio que hacían para que yo pudiera alcanzar esta posibilidad, realmente fue tremenda.
Y digamos, me imagino, ¿no?, que la foto en la fragata Libertad la debes tener todavía, ¿no?
Sí, bueno,
en el corazón, más
sí, que nada. Muchos meses, y sobre todo los amigos, ¿no? Los amigos que hoy después de tantos años, sí, digamos, seguimos recorriendo un camino de amistad junta, independientemente después de que cada uno, digamos, tomó por diferentes opciones, ¿no?, de vida. Pero eso, digamos, para mí también
es decir, que la fragata Libertad te dejó amigos, sí, aparte de la experiencia, aparte del significado, aparte de la vivencia.
Es que ahí convivís, digamos, en un ámbito. Primero que, digamos, para poder entender cómo se consolidan las amistades, que son un poco distintas, diríamos.
Sí.
Son ámbitos muy pequeños, donde vos convivís muy a diario y también en una condición de una calidad de vida bastante diferente, digamos, ¿no? Porque tenés que atravesar temporales, tenés que atravesar momentos de dificultad, como también de mucha tranquilidad, de mucha serenidad. Es decir, hay como muchas vivencias.
Fíjate que de eso se trata la amistad, de atravesar temporales, atravesar tranquilidad, mares calmos, pero también sinuosos. Eso es la amistad.
Y eso fortalecido, diríamos, hoy con amigos que realmente, personas con las que compartís, lógicamente siempre uno tiene más empatía con algunos que con otros, pero digamos, siempre hay una suerte de acompañamiento permanente y la verdad que eso ha sido un enorme valor de mi carrera.
¿Y después de este hecho?
No, después fui destinado a distintos lugares que la Armada, digamos, me fue designando como destinos. Estuve en muchos lugares, navegué mucho. Finalmente concreté lo que buscaba, que era navegar.
¿Y qué te llevas de la navegación a nivel vida?
No, yo creo que te enseña, por lo menos a mí, ¿no?, en lo particular, ¿no?, te enseña a fortalecerte espiritualmente, ¿no? Porque el ámbito, diríamos, vivencial recorre, incluso en un mismo día, muchas sensaciones diferentes, ¿no? Y te tenés que sobreponer, te tenés que preparar para que vos puedas, digamos, recorrer con tranquilidad, con serenidad para la toma de decisiones, de las cuales algunas tienen mucho riesgo, ¿no?, por las características propias de una navegación de estas características. Y bueno, y así cumplí una etapa, ¿no?, para después ya estudiar otro tipo de carreras.
¿Y la siguiente etapa cómo fue?
Bueno, ahí yo la vuelta al mundo me, digamos, un poco me generó esa...
Una vuelta al mundo.
Claro.
Y en su cabeza.
Sí, totalmente. Y esa necesidad de poder empezar a estudiar, empecé a estudiar en la Unión Europea en un curso de formación que hacía la Universidad de Belgrano en esa época. Y después empecé a estudiar comercio internacional, después...
¿En la UB también?
No, hice la maestría en UCES y después logré trabajar algunos años vinculado a la Cancillería, a la Fundación Exportar, que era lo que hoy es la Agencia de Inversiones y Promoción de Desarrollo Exportador Argentino. En aquel momento era la Agencia de Promoción de Empresas Argentinas al Mundo. Y de alguna forma, bueno, me quedé ahí pegado, ¿no?, a la vuelta al mundo, digamos. ¿Por qué? Porque viajé mucho, después representé a sectores productivos en Europa, en muchos destinos, en muchos lugares, ya desde un lugar más empresarial.
Sí.
Pero bueno, creo que todo ha sido parte de una bonita formación y, lógicamente, una bendición de haberlo podido, por lo menos, recorrer en estos años.
¿Y cómo llegamos a la etapa actual?
No, bueno, la etapa actual con digamos con mucha madurez, sobre todo en términos institucionales, cubro una función hoy institucional muy importante en mi ciudad, aparte de haber cubierto otras instancias desde lo institucional, y sobre todo, bueno, tratando de que todo ese bagaje de conocimiento y de aprendizaje y de amistades y demás, hoy poderlo desarrollar en la actividad que hago.
Y por último, hay un hito también muy importante.
Sí, totalmente. Digamos, Pilar.
Pilar, claro, ¿cómo sabes que te iba a preguntar por Pilar?
Claro, Pilar, digamos.
Pero vos hablaste de tus padres y de esta libertad que te dieron. ¿Esto es un cimiento para vos también, como papá?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y esto ya ya lo manifiesto hoy, muchos años antes de que mis padres me lo manifestaran a mí, digamos.
Claro.
¿No? Porque me parece que eso, digamos, permitir que los hijos, ¿no?, puedan recorrer su vida, lógicamente que por las distintas edades uno tiene que marcar, ¿no?, algunas referencias, ¿no?
No, es que los límites son tan necesarios como los abrazos. Es que más, el límite es un abrazo.
Pero después de eso, diríamos, eso controlado, diríamos,
sí.
Después nada, después es que se pueda desarrollar en todas aquellas actividades que para su edad puede hacer, y por eso ha hecho ya, digamos, en esta corta etapa de su vida.
¿Cuánto tiene Pili?
8, pero 8. Hizo ya todo, hizo yoga, hizo piano, hizo teatro, música, digamos.
Bueno, igual Pili es única e irrepetible.
No, también. Pero va tomando y dejando, bueno, esa es la libertad, ¿no?
Es
decir, esa
es la
te gusta, no te gusta, y más o menos, bueno, ¿te gustaría esto otro? Sí, dale, lo pruebo. Eso es un poco, de eso se trata.
De eso se trata la vida. Y estuvimos con un mano a mano, directo, con él. ¿Se sintió cómodo,
Che Guevara? Sí, bárbaro. Y aparte, muy agradecido por este espacio que
en medio de la incertidumbre.
No.
Estuvimos con él. Ahora vamos a una pequeñísima tanda y continuamos. Programazo de lujo, vivencial en el día de hoy, de Cultura. Cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y aquí estamos, encendidos en la 97.9, y vos nos sintonizás en FM 97.9, o también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también con ese toque mágico que Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura, Android, iPhone, en todos los aparatos celulares, y continúa siendo una temperatura de 19 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Y le vamos a dar la bienvenida a él. Él es quien lleva adelante el Festival de Música Country de San Pedro. Y vamos a hablar muchísimo sobre el mismo. Es un lujo tenerlo en este programa. Estamos en comunicación con Gustavo Laurino. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes.
Bien, un placer aquí con Raúl Cheyada en el día de hoy en nuestro piso, en nuestros estudios. Raúl.
Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Raúl.
¿Tanto tiempo?
Estás?
¿Todo bien?
Bien, muy bien, todo.
Me imagino por el tanto tiempo que no han hablado hace demasiado tiempo, ¿no?
Vamos a corrernos del eje de nuestras conversaciones habituales, así hablamos de un tema del que en este caso le puede interesar un poco más a la gente que nos escucha. Pero
bueno, vamos a decir algo. 23, 24 y 25 de septiembre se lleva a cabo la 17ª edición de San Pedro Country Music Festival. ¡Qué orgullo! Contame un poco cómo nace, Gustavo, este festival, cómo fue llevado, qué aconteció en el momento de la pandemia y ahora en pospandemia, qué es lo que se espera.
Mira, el festival empezó, lo primero que se gestó para dar pie al festival fue un sitio web en el año 2002, o sea, hace 20 años ya, que nació como una página en el furor, no sé si en el furor, pero en el en la etapa en la que comenzaron a desarrollarse muchas páginas web con contenidos temáticos apuntados a intereses específicos. Personalmente estoy vinculado a la música y a los medios desde más tiempo, y a la música en general, no necesariamente a la música country, pero siempre me gustó el estilo, me gustó el género, había tenido la chance de ver festivales afuera que me habían gustado mucho, y también era un momento en el que las páginas web y los eventos de estas características, estamos hablando de principios de los 2000, tenían un desarrollo. San Pedro por aquellos años tuvo sus ediciones de San Pedro Rock, que después lamentablemente se perdieron. Expo Agro se hacía muy cerquita de San Pedro. Era como un momento de mucho fervor en cuanto a, parecido por allá este, por lo que pasó con la pandemia, ¿no?
Claro.
Con mucha expectativa por hacer cosas. Y linkeamos esa página web que en la que el principio traducíamos información de artistas que nosotros escuchábamos y que imaginábamos que alguna otra persona más le podía gustar, y publicábamos noticias. En algún momento abrimos eso a preguntar qué había vinculado con el estilo musical en la Argentina, y nos encontramos que había un mundo que existido antes que nosotros, incluso con bandas que habían hecho festivales y cosas en la década de los 90, algunos realmente con mucha trayectoria, y tiramos la idea de juntarnos en San Pedro, que tiene como una cuestión así medio de embudo mágico, donde pasan algunas cosas que en otros lugares no suceden. Y
¿vos me querés decir que San Pedro es como Las Vegas? ¿Lo que pasa en San Pedro queda en San Pedro a veces?
Totalmente.
La verdad es que estaría bueno, pero lamentablemente a veces no.
Continúa.
Arrancamos con esa idea, Alejandra, hacer un encuentro de esa gente que se había vinculado a través de la página. Todavía no existían las redes sociales, no teníamos Facebook, la comunicación era telefónica o vía el Messenger del muñequito celeste, y mucho mail, fundamentalmente. Y bueno, lo que pasó fue que la idea en San Pedro fue de alguna manera entrando despacio, porque el género musical es bastante particular, porque no es un festival de folclore, de rock o de algún género que no necesita mucha explicación. Aún hoy, a 20 años de aquello y a punto de hacer el festival número 17, a muchos les sigue pareciendo extraño un festival de música country en la Argentina.
Quizás eso es lo más interesante, ser diferente.
Claro, tal cual. Tal cual.
Ser diferente. Aparte, la música country también te lleva a bailar, aunque no sepas bailar. Es fantástica, te moves.
Es un género musical, en realidad es un género.
Te lo dice una bailarina de country.
Mira vos.
No, te lo digo en joda, pero lo que pasa es que me ponen música country y me da ganas. ¿Viste cuando decís, me da ganas de bailar? Aunque no sepa, me da ganas. No es como otro tipo de música. Realmente me da ganas. Si puedo llegar a hacer monerías en lugar de bailes, pero la pasas bien, la disfrutás. Bueno, y es una recarga de energía. Y creo que eso le pasa mucho también a toda la gente.
Exactamente, eso es lo que sucede. Es un género musical, esto que te iba a decir, que de pronto, a diferencia de otros, no te expulsa, te puede atraer más o menos, pero vos te podés quedar un rato escuchando a las bandas y a los artistas, conectando por ahí con alguna canción que conocés de alguna película.
Claro.
Consciente colectivo de muchos de los que ya tenemos algunos años. Y después tenés gente que, naturalmente, que hace
obvio
música, que conoce artistas, que viene bandas específicas, y a todo lo que tiene que ver con lo musical se le sumó esto del baile en línea, que es tan particular. Un gran bailarín de line dance, y tiene un partner acá, un socio en San Pedro muy muy famoso. Eso lo dejo para que te lo cuente después de la...
No, yo me imagino que Raúl Cheyada debe bailar en línea de manera excelente.
Ojo que cuando me pongo las botas y el sombrero...
¿Sale bien? Cosa fantástica. Sí. Lo vamos a filmar entonces. Te voy a pedir, Gustavo, que lo filmes para este.
Ya tenemos material disponible para...
Ah, muy bien. Bueno, lo vamos a subir a las redes.
No hay problema. Pero no, te completo con esto. Digo, la combinación de que además no nos focalizamos solamente en el country tradicional y que el festival sea abierto a otras músicas que por ahí no tienen festivales.
Está bien.
Como puede ser el rockabilly, el blues.
Claro.
Me hemos metido gospel, rock sureño. Este año hay una banda de tributo a Beatles. O sea, tratamos de que bajo la propuesta estética general que tiene que ver con lo country,
integrar.
Disfrutar de otro género, lo que hace que además el festival sea más entretenido, porque son 65 shows este año.
¿65 shows en 3 días? ¡Qué fantástico!
Exactamente, 65, arrancamos el viernes 23 a las 2 de la tarde, el sábado 24 a las 11 de la mañana y el domingo a las 11 de la mañana, a las 10 y media también, el domingo, con la particularidad de que antes de que empiece la música en vivo en el escenario, estas escuelas de baile de las que te hablaba, que ya son como 12 y que entre todas juntan a más de 3.000 personas, no sé cuántos de todos van a venir, pero aparentemente muchos, van a bailar 2 coreografías en la avenida Costanera, al pie de la barranca, que es como un encuentro previo a que comience.
Es decir,
como una fiesta dentro de la propia...
A ver, viernes 14 horas, el sábado a las 11 y el domingo 10:30. ¿Hasta que las velas no ardan, como se dice en el interior? ¿Hasta qué hora?
Como de que se apaguen el viernes.
Claro.
El sábado a las 23 también y el domingo más temprano, 20:30.
Está muy bien, porque después van al colegio el día lunes los chicos.
Y muchos viajan y muchos vienen y se...
Claro, y se van y tienen que irse en ruta. Claro, está muy bien, está muy bien. Vamos ahora, Gustavo, bueno, a ver tu pregunta, Raúl, porque noto expectante. Ahora tengo una pregunta. Aguárdame, antes de vos, Raúl. Usted, ya que habla tanto de Raúl Cheyada, ¿usted también tiene prueba de baile country, Gustavo? ¿Usted tiene pruebas de Gustavo en el baile?
No, yo soy anti, absolutamente. Es más, reconozco, y esto... puede sonar hasta medio raro, pero lo repito porque es absolutamente sincero, y Raúl, hablando en serio, también lo conoce. A mí me gusta todo lo que se genera y lo que se ha generado con el tema del baile y estéticamente, y lo divertido que resulta para la gente, pero yo soy un melómano por naturaleza. Yo amo la música, pero todo lo que tiene que ver con el baile, a mí particularmente, te vuelvo a decir, está incluido dentro del combo.
Claro.
Vino como agregado.
Nosotros, a vos te inspira la música y no el baile, pero te inspira la música y te encanta. Claro.
A ver, pero desde la logística...
A mí me pasa muy parecido.
No, pero te digo, voy a algo que de pronto con Raúl hablamos mucho. O sea, lo de armar un encuentro solo de baile sería mucho más sencillo con una playlist...
Obvio.
...parlantes.
Obvio, lo lindo acá es que tocan las bandas en vivo y que se da una generación también de popularidad, y en donde son bandas que a lo mejor desconocemos, son bandas independientes, y se les da esa posibilidad. Estamos hablando de 65 shows en vivo.
Y eso, Alejandra, es lo más complejo.
Claro, tiene que tener tu montaje escénico, tienes que tener un escenario, tienes que tener una puesta de luces, tienes que tener un sonido, un equipo de sonido fantástico para llegar a qué cantidad de personas, más o menos.
Podemos llegar a estar en 25 o 30 mil personas.
Claro. Qué fantástico, y dan un fin de semana encima muy lindo, lo cual es extraordinario.
No hablemos mucho del tiempo, ahí está medio rarito todavía.
Sí, nublado, pero no da precipitaciones, tranquilo.
Raúl, ya tenemos todo tipo de experiencias con el clima, así que
vamos. No, yo lo que quiero destacar es lo siguiente, que posiblemente, bueno, Gustavo, por humildad no lo va a decir. Es un show que tiene un altísimo nivel de profesionalismo, en el que yo admiro, aprecio, valoro, porque se lo he dicho a Gustavo muchas veces, en relación a no solamente a poner en escena, digamos, este show, que por otro lado es gratuito.
Sí, sino entrada también, libre y gratuita.
Sí, sino lo contributivo que es para una ciudad como San Pedro, y yo ahora lo digo desde un lugar más institucional, donde el Centro de Comercio además tiene un área de turismo, todo lo que un show de estas características promueve dentro de una ciudad para todos los sectores comerciales, prestadores turísticos, y en esto realmente es de enorme agradecimiento, ¿no?, hacia un profesional como Gustavo, el que haya tenido la capacidad no solamente de haberlo implementado, sino haberlo sostenido en el tiempo, porque lo más difícil de estos proyectos es después mantener la continuidad.
Hablando de sostener en el tiempo, aguárdame, Raúl, el tema de la pandemia, ¿qué pasó?
Y teníamos gran parte del festival, que si Dios quiere tendremos en 2 semanas, es la base del que habíamos cerrado en febrero del 2020 para septiembre.
Más o menos ustedes debe pasar como los carnavales, finaliza de Gualeguaychú o donde fuera, finalizan y empiezan ya a armar lo que viene, ¿no es así?
Sí, porque además la organización es bastante
claro
y bastante autoritaria en cuanto al criterio de selección. O sea,
exacto,
solo.
Exacto.
Entonces, me voy poniendo a escuchar y trato de aprovechar incluso el efecto inmediatamente posterior al festival.
Exacto.
Para pensar si algún grupo me gustó más que otro, para inmediatamente ya medio como en mi cabeza tener decidido volver a invitarlos y por ahí cuál no. Entonces,
bien,
hay como una grilla, una pregrilla que se va medio gestando mientras está transcurriendo el festival de este año para el año próximo.
Lo imaginé, Raúl.
Pero no, bueno, en la pandemia se paró todo, obviamente.
Claro.
Lo extrañó como extrañó tantas cosas. Yo creo que un poco esto que dice Raúl, que le agradezco y lo hemos hablado muchas veces, es la cara por ahí no tan artística, pero sí más de movimiento económico y de generaciones, como una pequeña, una fábrica pequeñita que abre días para distintos sectores, porque directa o indirectamente lo que genera en cuanto a la visita de turistas y demás es muy importante. Y también hay algo que por ahí después de la pandemia también le empezamos a poner un precio, aunque no lo tenga en dinero, genera una energía y una alegría.
Eso.
Y un entusiasmo en la gente.
Ahí va.
Que realmente, para mí, todos los días es sorprendente, porque nada, caminamos por la calle y nos conocemos todos, y que la gente te ve y te diga, ya estamos, ya viene, ya llega, y estén casi esperándolo como si fuese la fiesta del cumpleaños propia, es también algo en una ciudad pequeña y en un lugar en el que lamentablemente por distintas cuestiones los eventos, los mega eventos no abundan, es también muy muy estimulante y empuja a, bueno, esto, a encarar y volver a hacerlo y de tratar de que salga de la mejor manera.
Bien, Gustavo.
Hablemos un poco de la cocina, ¿no? De cómo se elabora este show, digamos, en términos de la gente que participa, ya en la puesta, ¿no? También me gustaría que nos cuentes si a lo largo de estos años, por la receptividad, has tenido que modificar, adaptar, cambiar. ¿Cómo haces lectura año tras año de cómo las personas, diríamos, te transmiten desde algún lugar la necesidad de mantener determinadas cosas y cambiar otras? Contanos un poco esta parte, porque muchas veces deben de suceder muchísimas cosas, ¿no?
Gustavo,
detrás de escena, diríamos.
En definitiva, esto es cultura a la carta, así que contanos la cocina. Ah, una cosa fantástica.
La verdad, una
inspiración total.
No, pero hay muchos factores. A ver, la cuestión inicial, como les dije al principio, fue convocar artistas de música country. Había una cantidad de grupos importantes y algunos con mucha historia que recibieron un llamado absolutamente extraño de alguien que no los conocía en San Pedro, contándoles que tenía una idea que incluso probablemente en algún momento tuvieron y no pudieron concretar tiempo atrás.
Entonces, claro.
La raíz es el country, la matriz es el country. El country, y sin meterme a hablar mucho de música, digo, es un género fundacional de la música contemporánea, de lo que conocemos como rock, blues, pop y todo.
Claro.
Y después. Está en los orígenes del siglo pasado y en el country, mucho de lo que terminó pasando y aún hoy esa vuelta sigue dando, porque hasta los grandes artistas de otros géneros van a Nashville, que es la ciudad, que es la cuna de la industria, graban en esos estudios.
Sí.
Elvis grabó allí, si vieron la película de reciente estreno, mucho de lo que tiene que ver con la historia de su figura tiene que ver con una ciudad como esta. Entonces, es el género principal. Ahora, como les decía, y poniéndome en un lugar que tiene mucho que ver para tomar las decisiones que finalmente después tomo a la hora de armar la grilla, yo soy un fanático, tengo 53 años y escucho música y me compro música desde los 3, o sea, y he trabajado siempre vinculado con la música. Entonces, el filtro tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta, y lo comparto con la gente. Y lo que a mí me gusta no es solo el country, y tampoco me gusta el country tradicional reiterado, a repetición, con todos cantando las mismas canciones.
Bien.
Entonces, A la hora de mezclar los ingredientes, lo que yo trato de trasladar a estos tres días es lo que sería poner una playlist que me guste o escuchar una radio que me guste. Que por el escenario, bandas que hacen música más rítmica, bandas que tienen un espacio para presentar algo más acústico, con cuerdas, con banjos, mandolinas, violines y todo lo que tiene que ver con el bluegrass. Bandas que recurran a repertorios clásicos con canciones de Creedence, de Elvis, de Johnny Cash, y bandas de rockabilly que te ponen, aunque no tienen que ver directamente con el country, un ritmo y un color distinto. Esa es la receta. Entonces, a lo largo de 17 años hay bandas que naturalmente no son muchas, pero hay unas cuantas que tienen asistencia perfecta, que para mí son fundamentales musicalmente. Y también, ya que como vos me decías, esto es cultura a la carta, y la carta para mí en este caso tiene otros valores que también están más allá de los musicales, y hay como una fidelidad y un vínculo que se ha gestado con algunos de los artistas, que además siguen sonando bien naturalmente,
sí,
que me siento comprometido a seguirlos invitando.
Claro.
Porque ahora, celebrando el festival número 17, con todo el mundo hablando, o mucha gente hablando del country.
Sí, pero estuvieron en el 1 seguramente.
Claro, y los que estuvieron en el 1, en el 2, en el 3, y que no sabían de qué iba la cosa, y que tocaron un día a las 2 de la tarde bajo lluvia o con 30 grados de calor, para mí han tenido también, y esto me ocurre con sponsors y con gente que participa del festival de distinta manera, han tenido gestos que para mí son parte de la mística que tiene el festival y que yo siento que debo agradecer todos los años. Entonces, es una mezcla de darle espacio a bandas nuevas, seguir teniendo a los clásicos, no olvidarnos de los que nos dieron la mano que necesitábamos cuando esto empezó, no olvidarnos de quienes entendieron la idea o sin entenderla la acompañaron al principio, y felices de que hoy seamos muchos más, también tener claro que, como con todos los proyectos, hubo mucha gente que decía que el festival que va a ser el gordito este, pro-yanquis y payo imperialista, confundiendo la política o las cuestiones geopolíticas con ir a escuchar música.
Sí.
Y que después son los primeros que ves con un sombrero puesto disfrazado de Toy Story en el...
Extraordinario. Ahora te hago una pregunta, porque viste que hay un pajarito que es el de Maduro, pero yo tengo mi propio pajarito, el de Alejandro Piazzi. Y me comentaron, ¿puede ser que hay un apoyo de una embajada?
No, sí, desde el 2007 la embajada de Estados Unidos está con nosotros, incluso han ido cambiando las distintas administraciones. Fue muy interesante lo que pasó con la embajada de Estados Unidos, porque no fuimos, te imaginás que deben recibir todo el tiempo propuestas y pedidos de apoyo de distintos eventos y
permanentes.
Y a nosotros fue al revés, nos buscaron ellos porque se enteraron de la existencia del festival.
Qué interesante.
Claro, y además porque en ese momento un programa cultural que tenía la embajada les enviaba artistas del género que tenían que hacer tocar en algún sitio en Capital, y estaban buscándole público básicamente a eso, y en internet encontró la gente que en ese momento estaba en el área cultural nuestro festival, nos pidieron ayuda para poder organizar esas visitas, que fueron en la Casa del Gobernador, en el Palacio Bosch, sí, también en algún evento en la Rural, y a partir de ahí se construyó una relación que, gracias a Dios, con respeto, con mucho respeto y con mucha responsabilidad también, porque sabemos lo que significa poder presentarlos como sponsors y como auspiciantes de un evento, se ha mantenido y han ido cambiando embajadores, embajadoras, han tenido momentos sin personas
sí,
de embajada, pero con sí, gente en el área cultural, que ha ido cambiando, y la verdad que yo les agradezco muchísimo, porque además siempre el apoyo con logística, trayendo artistas, bueno, de distintas maneras, ha sido absolutamente incondicional en términos de la visibilidad y de entender de que se trata de una fiesta que, para los ciudadanos americanos que viven en la Argentina y para los argentinos que disfrutamos de esta música, independientemente de cualquier bandera, es una celebración realmente, así que para nosotros es naturalmente un privilegio.
Mira, Gustavo, yo creí que a veces no respiraba, pero tengo una segunda persona que a veces tampoco respira, que sos vos. Por consiguiente, te quiero hacer una pregunta, porque se te percibe hombre de radio. ¿Qué representa la radio en tu vida y qué representa la radio de San Pedro en tu vida?
Y la música y la vida, es que la música es todo, básicamente es el barco. Hay una canción que dice algo por el estilo,
sí.
Vamos arriba de eso, desde que encontramos que por ahí uno va haciendo, gracias a ese tipo de actividad, a todo lo que le va pasando. Yo ya te digo, mi elección de música empezó a los 3 años y mi trabajo en radio a los 11 como operador, así que te imaginarás que es como, es la columna vertebral, sin duda.
Contame un poco cuál es la radio en la cual estás.
Bueno, ahora desde el 2008 tengo mi propia estación de radio que se llama Estación San Pedro, que es una radio, una FM...
Muy conocida.
¿Cómo?
Muy conocida Estación San Pedro.
Sí, algunos nos llaman para pedir los boletos a Rosario, pero... pero de todo modo...
Sos muy divertido.
Ya tenemos unos cuantos años, pero yo trabajé mucho tiempo en APA, en la radio de San Pedro, de la que salieron los próceres que todos conocen, de aquí, Lalo, Fernando, Estela,
Sergio
Vicente y tantos otros.
Sí.
Y después sí, he trabajado siempre, pero gracias a Dios desde el 2008 tengo mi propia radio, que es una FM más musical y de entretenimiento, más al estilo de lo que quienes escuchan por ahí en Capital y alrededores pueden ser radios como Blue o Aspe.
Claro,
y más,
claro, sí.
Este tipo de programación.
Bueno, allá vamos igualmente desde Estación San Pedro, vamos
totalmente
a estar, obviamente.
Y invitemos a todos los oyentes, ¿no? A San Pedro.
Absolutamente.
Para el Festival de Canto.
Para el festival, por eso que para el cierre, 23, 24 y 25, todos los oyentes de esta emblemática radio, como lo es Cultura, San Pedro. Sí, San Pedro tiene su festival, que es Festival Country, Festival Country Music, allí en San Pedro, 23, 24 y 25. ¡Arriba! Eso, arriba. ¡Vivámoslo juntos! ¡Sí!
Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan.
Ahí va, el country se va a hacer presente en San Pedro y ya está presente en Radio Cultura.
She never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love.
¿Qué? Viste que es de esas músicas que vos decís, no las sé bailar, pero te da ganas de moverte. Nosotros
totalmente
dos estamos en una silla
totalmente.
Y no saben el quiebre de cintura de Raúl Chayala.
Sí, voy acá.
Arriba.
I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. Dropped her off early, but I didn't go home.
Y nos despedimos, mi querido Gustavo. Besos, un cariño muy grande. Gracias por estar, Gus.
Un placer, un saludo grande. Y les recordamos que es con entrada libre y gratuita desde el 23. Y un solo detalle, las redes son @country2com. Country, como se escribe, con Y y el 2.
Sí.
Y com, sin el punto. Ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook y también en la página web que tiene la señal de radio para ver grilla y todos los detalles.
No, repetímelo un poquito más despacio al estilo Luis Fonsi.
La página es www.country2com.
Muy bien, brillante. Gracias,
Gustavo. Gustavo.
Cuídate mucho.
Chao, gracias.
Chao. Chao, gracias.
Él es quien lleva adelante el Festival de Música Country de San Pedro. Estuvimos en comunicación, un genio también que tiene Estación San Pedro. Allí podés encenderte vos también en lo que es la música, en lo que es country y mucho más en Estación San Pedro a través de Gustavo Laurino.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y ahora continuamos con ella. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada arroba soy la chica material. Estamos en comunicación aquí, Crypto News on Time. Se hace presente hoy, tenemos música country, tenemos Crypto News on Time y falta el muñeco del Toy Story y estamos todos. Estamos con Mariela Januszewski. Hola, ¿cómo estás, Mariela? ¿Cómo te va?
Hola, Ale, Raúl y a todos los oyentes. Muy buenas tardes en un martes 3 encima. Sí. No te cases ni te embarques, pero invertí en criptos, eso sí.
Muy
eso.
Bien, muy bien.
¡Qué bien! ¡Qué encendida! No hay con qué darle.
No,
indiscutiblemente que no. Ahora vamos a hablar hoy de trading versus minería cripto. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja? Muchos hablan de trading, otros te hablan de minería cripto. Primero, ¿de qué estamos hablando con cada cosa? Y después, ¿cuál es la ventaja?
Bueno, miren, chicos y chicas, que venimos hablando de muchas opciones que hay para hacer con el mundo cripto. Ya venimos hablando del stacking los días anteriores, que es como un plazo fijo. Hemos hablado también de la posibilidad de compra y venta. O sea, el mundo cripto tiene miles de posibilidades y de aspectos sobre los cuales se pueden trabajar.
Sí.
Ahora, hay dos actividades principales que por ahí a veces tiende a confundirse si uno no conoce mucho: el trading versus la minería. Vamos a ir de a poquito, de menos a más, de más a menos, para ir entendiendo un poco las diferencias entre uno y otro, y al final vamos a entender cuál por ahí es un poco más ventajoso que otro, también teniendo siempre en cuenta lo que decimos siempre, las posibilidades que cada uno tiene, ¿no?
Dale, vamos.
A ver, vamos a entender lo siguiente. Ahí vamos. Vamos a entender lo siguiente, ya que hablamos de bailar, recién bailemos, pero al son de la música más que country, al son de las cripto vamos a bailar.
A ver. ¿Qué programa tenemos? ¡Ay, estamos todos encendidos! ¡Dios mío! ¡Vamos!
Está todo conectado.
Sí.
A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos y chicas. Trading en sí, lo que vos estás haciendo cuando tradeas, lo que se dice es comprar, es la compra-venta de activos líquidos en un periodo de tiempo corto. Sí, líquidos son aquellos, se les llama mucho en contabilidad, sobre todo en finanzas, los que se realizan más fácilmente en efectivo. Nada más fácil que convertir en efectivo que el efectivo, ¿no?
Sí.
Acá también en el mundo cripto está la posibilidad de tener activos líquidos. Entonces, el objetivo acá en el trading siempre es obtener ganancias por la diferencia de precios. ¿Qué quiere decir esto? Comprar barato y vender caro, que es la premisa en todo el mundo de compra y venta,
sí.
¿Verdad? O sea, la famosa bicicleta,
sí,
bicicleta financiera, una cosa así. Ahora, lo más interesante, lo más importante a tener en cuenta en lo que es el mundo trading es todo lo que tiene que ver con gestión de capital, porque hay que entender algo. El trading no es un método mágico que te va a permitir hacerte millonario de la noche a la mañana, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando es como toda inversión seria. Tenés que ir a largo plazo.
Sí, sí.
Si lo tenés que, como se dice, tenés que poner el activo a andar un largo trecho.
Sí.
A ver, nadie va a acertar el 100% de las operaciones que vos hagas en ese tiempo, por más que seas brillante, por más que seas premio Nobel de economía, no va a haber esta posibilidad. Entonces, acá lo importante que es en la medida que se puede ganar más de lo que se pierda. A ver, es como un abogado. El abogado no gana todos los casos, pero el que más casos gane dentro de la posibilidad que tiene, más se va a destacar. Entonces, en el trading, ¿qué puede pasar? Puede ser que cualquier persona lo pueda hacer, no es difícil, pero lo que necesitas, y es muy importante esto en trading, es ser disciplinado y tener paciencia. Hay toda una psicología detrás del trading, aunque no lo parezca, ¿sí?
Pequeño gran detalle.
Sí, porque si vos sos, lo que dijimos, si vos sos una persona que querés hacer dinero fácil, como en todo, obviamente, lo puedes hacer, pero te va a ir muy mal.
Como en todo.
Claro, vos podés hacerlo, pero te va a ir muy mal, o vas a perder, o te vas a quedar en nada.
Sí.
Entonces, lo recomendable siempre es como todo. ir con poco dinero.
Sí.
Y siempre tenés que evaluar
internamente. Bien, varias canastas, como ya lo dijimos.
Claro, siempre, siempre diversificar y no ir por un solo camino.
Exacto.
Y tener en cuenta siempre, siempre hacer dos tipos de evaluaciones. Una interna, que como dijimos, qué capital tenés disponible, qué tipo de inversor sos, si realmente podés arriesgar mucha plata o no, qué riesgo estás dispuesto a asumir, el tiempo que vos le vas a insumir a esto, porque lleva mucho tiempo, ¿eh? El trading sí. Es 24/7, tenés que estar conectado todo el tiempo.
Sí.
Y por otra parte, tenés que hacer un análisis externo más bien técnico, ¿sí? Que es más bien en base a las evaluar las cotizaciones, ver sí. Los fundamentos del mercado, todo eso es muy importante.
Bien.
Ahora, lo interesante de todo esto es que hay plataformas, la mayoría te diría, que tienen lo que se llama modos de prueba, ¿sí? O sea que vos podés entrar y podés ir viendo y podés ir, como si se quemando cuentas, es bien. Decir, vas probando y vas quemando cuentas hasta que vos te vas sintiendo cómodo,
bien.
Entonces
bien.
Siempre, siempre no se trata de la cantidad que invertís, sino de la estrategia, como claro. En todo, como en la vida misma.
Sí, sí,
ser
sí.
Un estratega, o como la casa de Gran Hermano, el que gana es el mejor estratega, no el más brillante ni el ni la mejor persona, que es lo mismo.
Bien.
Y vos recién decías un punto importantísimo, siempre de diversificar, no poner más del 10% de la cartera cripto en juego, sí, y sobre todo si vos estás iniciándote en bien. Esto, porque si no podés tener un riesgo muy alto. Ahora vamos a ir, y siempre, otra cosa muy importante también, ver las comisiones, porque el tema de comisiones
sí.
Es muy importante, no se le da bolilla y es muy importante, es como cuando vos vas a usar la tarjeta de crédito y no le damos bolilla.
Sí,
nada,
no, fundamental. Sí, sí.
Claro, comisiones, gastos administrativos. Sí. Empezar a leer, letra chica, tomarnos ese tiempito para esto, para todo en la vida.
Para todo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de minería? Sí.
Y en la minería, acá lo que estamos hablando más bien es un proceso donde se validan y agrupan transacciones dentro de una red, que vos después van a ir quedando todas estas transacciones registradas en la blockchain. Como siempre decimos, es como un gran libro contable esta blockchain, donde queda todo ahí inscripto.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que miles de computadoras en todo el mundo empiezan a competir para resolver el enigma matemático que va a permitir fortalecer la seguridad de la red. Entonces, quien lo va haciendo, quienes van participando, van a obtener nuevas monedas, que son las recompensas por realizar estos cálculos matemáticos. Ahora, como el otro, con el trading también tenés que tener un conocimiento del tema, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, esto es como querer ser taxista, remisero o manejar en alguna de estas aplicaciones.
Sí.
Si vos no sabes manejar, va a ser muy difícil que te puedas meter en esto.
¿Algún o tenés que hacer un curso intensivo antes?
Y sí, tenés que tener o una base o hacer algún curso, recomiendo, porque meterte esto es ciegas, tener alguien, claro, o si no alguien que te asesore y que entienda del
nunca
tema.
Nunca mejor dicho que si no vas a chocar.
Exactamente, la terminás chocando,
claro.
Justamente. Es muy riesgoso y podés perder plata además de tiempo. También es valioso el tiempo hoy en día.
Obviamente.
Ahora, Mariela, una consultita.
Sí,
vos que estás hablando justamente del conocimiento, ¿tenés alguna idea de si hoy las universidades, para las carreras como por ejemplo la tuya, ¿no? Contadora u otras similares, ¿están pensando en incorporar a las grillas académicas el tema de cripto? ¿Tenés algún conocimiento sobre ese tema?
Debería ser importante.
Mirá, vos sabés que yo vengo luchando por eso y tengo ganas de presentar proyectos para que no solo en la facultad, que también en los secundarios se empiece a hablar, no solamente de criptomonedas, del mundo de las finanzas, porque
sí.
La verdad es que vos no ves hoy en las currículas, y no solo en Argentina. Yo el otro día estaba hablando con una amiga mexicana, mía, Carito, que ella está haciendo una tesis y lo va a hacer sobre mi libro, ¿no? Porque acabo de sacar un libro y lo va a hacer sobre mi libro.
¿Cómo se llama tu libro?
El libro acaba de salir, Criptocía 20.22, que es la...
Pará, lo decís muy rápido.
Criptocía.
Estoy acelerada.
Criptocía.
2022.
Entre nosotros 20. Lo hacemos más despacio.
22.
Bien. Aguarde, claro. Aguarde que cuando uno hace promoción de los demás sale mejor. Aguarde. ¿Usted qué me estaba diciendo que iba a leer este fin de semana?
Criptocía 20.22.
Bien.
De Mariela Janusevski.
Ah, eso es el fin de semana, es la recomendación en Radio Cultura, perfecto, muy bien. Sí, ahora sí, continúe una tal Mariela
Janusevski. Con un cafecito, un café que acompañe,
sí,
¿no?
Sí, estaría bueno.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Muy buena lectura, sí. Muy buena lectura. No, y ella me estaba pidiendo el libro, porque ella está haciendo su tesis allá en México. Esto para traspolar no solo lo que pasa acá en Argentina, o lo que no pasa, como vos me preguntabas, sí. Raúl, lo que no pasa. En México también pasa un poco eso, que no está incorporado tampoco en las currículas, sobre todo cuando vos estás estudiando la carrera. Pero vos fíjate que por fuera sí hay facultades que dan cursos más bien de posgrado, o sea, claro. Se proyecta como algo por fuera y no institucionalizado.
Bueno, debería institucionalizarse.
Es que sí, yo estoy con muchas ganas, la verdad, de presentar proyectos para que esto sea incorporado dentro de una cuadrícula dentro de la facultad, porque si no es salir al mundo a ciegas.
Exactamente.
La verdad que hoy pasa eso.
Exactamente, sin red.
Esto.
Mariela, nos quedamos sin tiempo, pero decime cuál es la ventaja entre el trading y entre minería.
Mira, la verdad que hoy, para resumírtelo, lo más rentable, más allá de que tenés que tener conocimientos técnicos, es el trading. ¿Por qué? Porque la minería, si bien vos al minar obtenés, digamos, criptomonedas, sí o sí te termina recompensando con criptomonedas porque las estás validando y las obtenés, más que el trading podés tener una posibilidad, como dijimos, de perder. El otro tema que hay que ver en el tema de la minería es los costos de electricidad. Chicos y chicas, recordemos que se empezaron a sacar subsidios, la electricidad está bastante cara. Además, hay otro tema, los equipos son bastante costosos.
Muy
para
bien.
Que tengamos ideas,
es verdad.
Hay que comprar equipos especiales que se llaman ASIC, que están alrededor de $8,000. No es un chiste, la verdad que es una inversión. Y la verdad que hay que decir, es recomendable con una sola, no haces nada, hay que tener por lo menos 3 o 4, es una inversión bastante alta, tenés que tener plaquetas especiales también, porque la verdad que con una Commodore 64 te quedas corto,
sí.
Y obtenés un retorno de acá a 3 a 5 años, dependiendo, de vuelta. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Que tiene que ser 24 horas por día. ¿Cuántas máquinas vas a tener? La verdad es que si vos, para que tengas una idea, querés obtener, por ejemplo, $800 al mes con el minado de Bitcoin, vas a tener que destinar un capital de $15,000. Siempre teniendo en cuenta el precio actual de Bitcoin, hoy, que está alrededor de $22,000. Siempre
clarísimo,
teniendo en eso.
Clarísimo.
Esto, digamos que es una renta mensual de un 5% de tu inversión total, ¿sí?
Bien.
O sea, ojo con el tema de minería, porque a mí me están llegando muchas preguntas todo el tiempo de mucha gente que se cree que, como pasaba con los 90, que vos te quedabas sin trabajo o lo ponías como una alternativa, como un kiosquito aparte de me pongo un parripollo, una remisería, me pongo a minar y con eso obtengo una renta aparte. Ojo, hay muchos, como te digo, muchos aspectos. El costo de la electricidad, los equipos que no son baratos y el otro tema, como te digo, el trading hoy por hoy le saca alguna cabeza, más que nada por estos conceptos, pero ambos necesitan tener paciencia, como te digo, tener los conocimientos, como todo.
Ahora, corazón, Crypto News on Time, ¿cómo hago para ingresar?
Bueno, los esperamos a todos y a todas en info en Crypto News on Time. Tienen que ingresar a info@cryptonewsontime.com. Uh-huh. Volvemos a repetir.
Sí.
info@cryptonewsontime.com y acá les mando el WhatsApp para el que se pueden comunicar a través del 011-252-95750.
Bien.
Vamos de vuelta porque yo soy acelerada, ya
no
lo sé.
No, pero venís muy bien. En esto, venís muy bien.
Es que yo no quiero reflotar un viejo tema de la semana pasada, pero bueno, ganó Boca, entonces, viste, es como que vengo acelerado por eso, pero bueno, nada.
La verdad nada. Que estamos muy fuera de horario, por consiguiente hemos despedido. Esta es mina, territorio
¿viste,
minado.
¿Viste? En el token de Boca, ahí tenés, hoy están doble festejo. Tienes.
Vamos, por favor.
¿Y? De vuelta. Entonces, el WhatsApp 011 252 95750 y pasamos de largo lo que pasó el domingo, listo.
Sí. Sana, curita de rana. Si no sana hoy, sanará el próximo martes, si es que te tenemos al aire. Muy bien, después de esta toma de decisiones. Yo que pensaba leer Criptocía. el fin de semana.
Bueno,
yo que estaba criptocía 20.22. Yo que estaba ahí, criptocía 2022. Y todavía lo sigo diciendo. Criptocía 2022. Qué tristeza realmente. Gracias, Mariela. Cuídate mucho. Chao, abrazo. Mariela,
gracias.
Chao. Por favor. Chao. Por favor, un beso grande. Que
abrazo.
Muy bien.
Chao, chao. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Estuvimos con Mariela Januszewski. Y nos despedimos, Raúl Chellada.
Así es, hasta el próximo martes.
¿Hasta qué martes? Pará, no, ¿en qué mes? ¿En qué mes? ¿Estamos septiembre, octubre? ¿Vendrá?
Sí, no.
¿Sí?
Sí, asistencia completa.
Asistencia completa, muy bien. Hasta el próximo martes a las 14 horas, con mucho por mucho más cultura.
A la carta.
Chao, gracias.